Para mí el milagro no fue que nos salvamos. El milagro fue que un medio avión aterrizó en medio del imposible. Cuando a mí me dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas, me dijo, Javier, de un avión que a más de 300 kilómetros se estrella en el medio de una cordillera, nadie sale vivo. Estaba vivo, me lo estaba diciendo a mí.
Muy buenas noches, estamos hoy jueves 10:30, de nuevo con vosotros, con un invitado muy especial para hablar de un tema que, aunque sucedió hace ya muchos años, en octubre de 1972, está sin embargo de rabiosa actualidad. Y es el accidente de los Andes, el accidente aéreo en los Andes. Ese equipo de rugby uruguayo que iba a disputar un partido en Chile, y su avión se partió en dos y fueron a dar a un valle en la cordillera de los Andes, y ahí estuvieron sobrevivieron 16 de los 42 pasajeros, creo recordar. Ahora, Alfonso Montero, buenas noches, que estás con nosotros.
Buenas noches.
Eres un gran especialista en este tema, siempre te ha llamado la atención, lo has investigado a fondo.
Sí.
Y la verdad es que es un gusto tenerte aquí con nosotros. Por cierto, ¿has visto la película La Sociedad de la Nieve?
Sí.
¿Qué te ha parecido?
Pues te voy a decir la verdad. Es una gran película.
Y nada más que la verdad.
Y nada más que la verdad, y que la verdad prevalezca.
Eso es.
Me parece una gran película, me parece una película muy fidedigna, pero es una película en la que creo que activamente Bayona quiere evitar el lado piadoso.
Sí, señor.
Y te voy a dar casos concretos.
Sí, señor. Cuando has dicho pero, ya estaba pensando lo mismo que acabas de decir.
En eso, Viven, de Frank Marshall, es mucho más auténtica. Pero no hay que negar que como película es una película muy bien construida y, hombre, se notan los 30 años de diferencia, ¿no? Los 30 años de diferencia de una película a otra. Pero ese punto a mí me parece un punto clave.
No solo los 30 años de diferencia, sino también los 60 millones de euros que ha costado hacerla, que
además,
es la película más cara del cine español.
Además, sí, sí. Es una gran película, pero bueno, ya ahora hablaremos de
la... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alfonso, de que la acción se centra casi exclusivamente en la nieve y obvia ese paralelismo, ¿no?, de esas familias que, ante la incertidumbre, ante el desasosiego, la desesperanza, bueno, pues algunos de ellos no sucumben a ella y se prodigan en oraciones, en rezos,
bueno,
para que ocurra lo que es, por otra parte, un auténtico milagro.
Sí, sí.
¿Cuántos días están en la nieve?
Pues alrededor de 72-73, porque sabes que la rescataron en dos fases. Aunque en la película, por hacerlo más épico, aparecen los dos helicópteros que se los llevan en el mismo día, es en dos días.
Y en el momento del accidente, ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Muertos en el accidente hubieron aproximadamente 4 o 5 personas, muchos heridos bastante graves que ya la primera noche fallecieron. Prácticamente ilesos hubieron dos o tres compañeros que fueron los que nos ayudaron con los heridos. El primer día fue un día agotador realmente, porque tuvimos que sacar los heridos que estaban trancados entre los asientos y entre los fierros y acomodarlos como pudiéramos, y era un día que nevaba mucho y hacía mucho frío. Es decir, que el primer día quedamos exhaustos hasta que nos cayó la noche y la noche seguía así entre los lamentos de los heridos. El primer día fue trágico.
¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora?
A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me va a estar precisando, y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él.
¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos?
Tenía a mi madre y a mi hermana, que lamentablemente fallecieron en el avión, y me queda otra hermana.
Roberto, ¿Tú hayas pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares?
Bueno, esa es la mayor ilusión nuestra y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo en unidos así para pasar esta Navidad. Yo realmente con mandarles el mensaje de tranquilidad de que estoy perfectamente bien ya me alcanza para pasar bien la Navidad.
Sí, estamos perfectamente bien, que no se preocupen, y los 14 compañeros también están muy bien.
Por aquí tenemos al arriero, a este chilenazo que cruza a menudo la cordillera con su ganado y que fue el primer hombre que pudo tomar contacto con los sobrevivientes del avión. Cuéntenos cómo fue ese momento, ¿a dónde iba usted?
Yo venía caminando, iba primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía qué era lo que les hacían.
Eso es un milagro, y en la película efectivamente de Bayona parece que eso sucede, bueno, pues por suerte o por fortuna.
Sí, no, parece efectivamente que es suerte, poco, es una mezcla de suerte, sí, fortuna, suerte, casualidad, pero no lo es. Yo creo que, no sé si sabrás, que un grupo de madres de los desaparecidos rezó a la Virgen de Garabandal.
Sí, mira, precisamente en mi libro Los Últimos Tiempos Ya Están Aquí, que es un libro de conversaciones con Jacinta de Garabandal, 8 horas de conversación que tuve con ella.
Sí, es verdad.
Ella saca a relucir esto precisamente que tú estás comentando,
es.
¿No? Como Sara Urioste,
efectivamente, que
rezaba
una de las madres, bueno, de los primos de los Strauch, los famosos primos Strauch, que eran 3, bueno, eran 4.
Eduardo, que es el
Daniel,
superviviente, ¿no?
Eduardo, exacto, Daniel, Alfredo, y luego estaba Daniel So, que era. No sé si es de la olla de Strauch o de Urioste. Sé que los Strauch Urioste compartían compartían apellidos de padre y madre, porque los padres y las madres se habían casado, eran hermanos y se habían casado. Y la realidad es que efectivamente pidieron el milagro a Garabandal, a la Virgen de Garabandal. Y de ahí la frase famosa de se hizo el milagro. Y la contestación de qué milagro, mamá, qué milagro, decía Fito Strauch, ¿no? Que es un poco también. Yo entiendo lo que dice Fito en ese momento, qué milagro con lo que ha pasado, qué desgracia, ¿no? Pero no, hay que darle una vuelta al asunto. Y esta es una historia que los propios supervivientes no renuncian en ningún momento a la parte de la fe, de la parte piadosa. Al contrario, se agarran a ella fuertemente.
De hecho, en la película La Sociedad de la Nieve hay algún guiño en ese sentido. Y digo guiño, simplemente, ¿no?
Sí,
parece un crucifijo, sale a relucir en algún momento Dios, pero bueno, de forma muy velada, muy sutil, muy tenue.
Mira, hay una cosa muy curiosa que a mí me llama la atención, ¿no? El caso de Arturo Nogueira, que es el antepenúltimo en fallecer, ese chaval que está en la hamaca, muy delgado, que dice, no, mi cielo es este techo, y yo creo en Roberto Canessa, que me viene a curar, y en Nando Parrado cuando sale a andar. Bueno, ha omitido una. Bueno, ahí el siguiente plano es ya falleciendo. Gustavo Cervino le quita el crucifijo, ¿no? Porque él sé que Gustavo Cervino se iba guardando los pues amuletos, bueno, los crucifijos, los DNI, bueno, los documentos de identidad. Antes de morir, unos días antes, pocos días antes, Arturo, que era agnóstico, le escribe una carta a sus padres y luego habla con Nando Parrado, diciendo, primero le escribe una carta a sus padres diciendo: aquí siento la presencia de Dios, siento la presencia de Él, siento la presencia de Dios. Y luego Hernando se lo dice, le viene a decir antes de poco, antes de morir, cuando está, dice, no, tú vas a aguantar, Arturo, aguanta. Y dice, no, no, yo ya estoy cerca de Dios. Yo voy a morir en paz y además arrepintiéndome, bueno, sí, dice arrepintiéndome, pero bueno, en una situación de paz, no con Dios. Una persona que se había declarado siempre agnóstica.
Eso se obvia porque es políticamente incorrecto.
Pues, joder, yo creo que es incluso peor, porque es que a lo mejor en los Oscar no ganas el Oscar.
Claro, efectivamente. Ya no, bueno, es no es que lo ganes, es que no te nominan.
Es que a lo mejor ni te nominan.
Claro.
No lo sé, no quiero pensar mal de
no, Jota pero, Vena, que no lo conozco personalmente. No, pero es verdad, es una realidad. Es decir, yo que he dirigido ya, yo creo que ya esta es la séptima película de cine con valores, y efectivamente cuesta, nunca mejor dicho, Dios y ayuda.
Sí.
Y bueno, pues yo no me imagino una película ganando un Oscar... bueno, pues que hable, en la que se hable de Dios, ¿no?
No,
sin es ningún que... tipo de rubor, ni vergüenza, ni respetos humanos, ¿no?
Sí, a mí eso es lo que porque, más me duele.
Porque luego. Claro, la historia de verdad, la intrahistoria, es la intrahistoria de un milagro.
Sí.
De
sí,
unas
sí.
familias, de unas un milagro, madres que estuvieron en oración.
Efectivamente, de un milagro y una historia.
Y que no vemos, que no vemos en la película.
Eso
esa
es.
Parte
eso es.
Está absolutamente...
Pero justo esa parte, en la película de Frank Marshall sí sale.
Sí, correcto.
Justo esa parte.
Correcto.
Entre otras. Es decir, podemos hablar de otras, ¿no? Es decir, podemos hablar de la fe que tenía Numa o que tenía Rafael Echavarren.
Ojo. Alfonso, yo no quiero, igual que tú, quitar ningún mérito a la película de Bayona.
No, es una gran película.
Es una gran película, indudablemente.
Y yo deseo pero, que gane el Oscar, ¿eh? Yo vaya por delante porque a mí me hace ilusión especial por la...
Hombre,
la,
es una película
que, me duela.
Que encierra unos valores humanos que, que bueno, de solidaridad, de estar, de apoyarse unos a otros.
Sí, indudable.
Que bueno, son grandes enseñanzas para una sociedad profundamente hedonista, ¿no? Y instalada en su zona de confort. Pero sí es cierto. Es decir, es cierto que esa otra parte, no menos importante... pues está absolutamente olvidada, ¿no? Totalmente. Por las razones de las que hablábamos.
No sé si son esas, pero intuyo que son esas. La realidad es que yo creo que todo el que vaya a ver la película va a disfrutar, va a sufrir también, porque se sufre.
Sin angustiosa. Duda.
He visto 4 veces la película, 2 de ellas en el cine, una en casa y otra la pude ver con un crítico de cine que es, tengo la suerte de ser conocido suyo, amigo suyo, y bueno, la estuvimos viendo y haciendo, pues valorándola, ¿no? Porque desde el punto de vista también de que sabía que yo de este tema, pues había estudiado por casualidad 4 años, me dedicaba a leer prácticamente, ¿no? Todos los días. Y bueno, y la realidad es que cuando llegas al cine, y la primera vez me impactó llegar al cine, y normalmente cuando una película es muy buena, la gente muchas veces sale o entusiasmada o aplaude, ¿no? Cuando es mala, la gente se va. A lo mejor lo comentan un poco. Aquí la gente se quedó callada. Se oía a gente sollozar, lloraban con pudor, ¿no? Como hacia adentro, ¿no? Yo tenía una compañera al lado que no la conocía de nada, bueno, una compañera, una persona que sentaba a mi lado, que veías como lo estaba viviendo como propio. La gente se quedó totalmente callada y con una sensación de respeto que a mí me impactó. Y dije, bueno, esto ha llegado, o sea, esto tiene poder, esto tiene fuerza. Luego analizando, pues como hablábamos, pues sí faltan cosas que a mí me parecen esenciales y que luego, curiosamente, la película de Frank Marshall Viven, pues sí que las tiene. Y es una película en la que los protagonistas empiezan y acaban exactamente con los mismos kilogramos de peso, ¿no? Y que es una cosa que, bueno, pues eso es una cosa que llama la atención. Pero vamos, esta es realmente mi opinión sobre el tema, sin ser, o sea, tiene una crítica desde mi... Evidentemente, desde mi prisma, que es el prisma de un católico.
Sí, no, sí, efectivamente. Pero no solo ya desde el prisma, Alfonso, de un católico, sino de una persona que intente ser ecuánime. Es decir, al margen ya de ideologías, de credos políticos o religiosos, ¿no?
Sí.
Yo creo que, es decir, hay que contar toda la verdad.
Sí,
no
sí.
Una parte de la verdad, sino toda la verdad en su conjunto, ¿no? Por eso yo creo que la película ideal sería un mix entre sí, Viven
es verdad.
Y La Sociedad de la Nieve, ¿no?
Y yo estoy tal muy vez, de acuerdo, ¿no? Estoy muy de acuerdo.
Lo cual, insisto, no quiero decir que La Sociedad de la Nieve no me parezca una gran película, que lo es.
Eso es. O sea, esto es como el que decía aquel que no, es que fulanito me cae muy mal. Y encima es tonto, no, es
está
listo.
Muy bien hecha.
Es listo.
Está pero, muy bien
pero
hecha.
No te puede caer mal.
Está esto muy bien hecha y luego además se nota que hay dinero para hacerla.
Y hay dinero. Y, claro. se ha puesto mucho detalle y muchas ganas. Y Bayona sí. ha hecho un esfuerzo muy grande en el
sin
detalle.
Sin duda, sin duda. No muy le grande. Resto ningún mérito.
Ninguno.
Y, a la película. Salvo que, desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado.
No, yo lo veo
estoy
igual.
Estoy de acuerdo contigo, coincido en que hay una parte muy importante que se soslaya ahí en la película y que no le da...
Exacto, no. Siendo además los propios, como decíamos antes, los propios protagonistas los que siempre, alguno más que otro evidentemente, pero siempre han tirado de eso, siempre han dicho yo en la montaña escuché a Dios.
Yo siempre traté de separarme de la historia, soy franco. Para mí la historia que viví, me siento orgulloso de haber vivido lo que vivimos, si bien fue un desastre, una tragedia para un montón de gente, para nosotros yo lo miro de afuera y eso fue un hecho impresionante que nos tocó vivir y el cual salimos vivos, nosotros nos tocó, yo soy uno de los que le tocó salir vivos, agradezco a Dios todos los días de haber podido salir vivo y de haber podido vivir esa historia, para mí fue una historia maravillosa.
A mí me salvó Dios. Por supuesto, con la mano de ellos. Pero yo en la montaña nunca vi la muerte. Nunca, ni remotamente, yo pensé que me podía morir. No sabía si yo salía solo, con todos, con dos, con tres. Yo salía.
Pancho Delgado siempre decía a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, por un lado orabas y por otro accionabas. Es decir, las dos cosas se dieron. Creo que si nos hubiéramos quedado orando, hubiéramos estado congelados, hubiéramos quedado en la montaña. También hubo una parte de acción.
Esto es una apreciación mía, pero Dios fue muy tangible en los Andes para mí. Yo casi que lo sentía. Dios fue parte de esta historia. Es innegable, pero no resolvió la historia. Nos dio las herramientas para resolverla. Yo creo que Dios, rezamos todos los días, digo, de hecho, gracias al rosario de mi madre. Me acuerdo que había ido a una misa un mes antes y el cura decía... algo de la Biblia que decía que donde hay más de tres personas reunidas en su nombre, todo lo que le pidas a Dios te lo iba a conceder.
¿Sentís que en estos 40 años perdiste un poco esa fuerza que tenías, esa fuerza espiritual que tenías en la montaña?
Sí, normalmente vivís controlando todo, tenés el auto, tenés el aire acondicionado, tenés todo, hasta que un día te encontrás con un paciente que se está muriendo, que tiene un año y que le decís, Dios, por favor, dame una mano y sacalo adelante.
Y con respecto a la otra parte de la pregunta, es cómo lo concibo hoy. Se me ha ido apagando. Yo creo que Dios aparece también cuando está muy vinculado con la humildad, con el despojo de lo material.
Pero que Dios existe, sin lugar a duda. Yo no volví más católico, ni más budista, ni más ninguna religión. Solamente sabiendo que Dios existe. Y ya no es que crea, sino que lo sé. Estando sepultados abajo de la avalancha, en aquella oscuridad, cuando logran hacer un túnel y abrir la ventanita de la izquierda del piloto, entró un rayo de luz muy grande, al cual todos seguimos y salimos por ahí, si mal no recuerdo, ¿verdad? El día estaba precioso, celeste, con un sol, toda la nieve blanca, limpia. No estaba nada de la mugre que teníamos alrededor del fuselaje. Estaba todo sepultado. Y sentados arriba de la nieve, por un hoyito que estaba a unos pocos metros, veías salir de a uno. Como si la nieve los estuviera pariendo nuevamente, como para empezar de vuelta, todo limpio, ¿verdad? Y ahí... salieron ocho menos, pero te juro que ahí yo sentí la presencia de Dios y me acuerdo que varios de nosotros conversamos eso, ¿verdad?
Estábamos solos y perdidos en el medio de la cordillera. Teníamos 20 años, tenías que aferrarte a algo. Entonces la presencia de Dios era muy, muy fuerte y lo sentías. Yo te digo sinceramente, yo sentía la presencia de Dios allá en la cordillera.
Aún con los amigos que se iban muriendo.
Aún con los amigos que se iban... A mí nunca me dio bronca, nunca me... Yo cada vez rezaba más y cada vez pedía que me ayudara y cada vez pedía que poder salir todos de ahí.
Yo tuve una rebeldía. Con Dios que Carlitos me insistió para que volviera a rezar el rosario con el grupo. Estuve dos días que no quise, no me voy con el rosario. Aparte que me aburría muchísimo el rosario. Pero me sentí tan solo esos dos días que en un momento de miedo Carlitos me tira el rosario y dice, Fito, seguí, acompañanos con el rosario. Y me metí y te metés en el grupo, el rosario nos unía, nos daba todo.
El rosario fue muy unificador.
Sí, a mí justamente me nos da una unión espiritual, ¿no? el rosario que era muy positivo. Creyeras o no creyeras en Dios, había necesidad de creer en algo más.
Lo que sé que yo me rebelé mucho con Dios en la montaña, pero en los momentos más culminantes del dolor estaba siempre presente. En el momento que el avión va a chocar, me saco el cinturón, me levanto y empiezo a decir, Jesucito, Jesucito, quiero vivir. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de la avalancha cuando me sepultó, que sentía que quería respirar, toqué para el costado, Nicolás estaba muerto para acá. No me entraba el aire y me desesperé. Y ahí me dije en la mente, digo, no, pero si Dios existe y venimos a la vida, no puede ser que esto termine con la muerte como que sea algo malo. Y me entregué a vivir la experiencia y ahí es como que viví una cosa mágica. Después, cuando se morían amigos, por momentos tenía una sana envidia. Decía, este se murió, no sufre más. Pero al mismo tiempo agradecía que estaba vivo y empecé a tener una relación con un Dios bondadoso.
Y en mi caso me doy cuenta que soy un mal cristiano y que la sociedad te paganiza y que el confort te destroza todo lo espiritual y te transforma en un ser más primitivo que la montaña. Es decir, quedás a los instintos del sexo, la comida, el alcohol, a un montón de cosas. Y sin embargo en la montaña, que teníamos que vivir como animales, éramos espiritualmente elevadísimos.
¿Tú conoces, Alfonso, la reacción de alguno de estos protagonistas al ver La Sociedad de la Nieve? ¿Han dicho que refleja fielmente lo que ellos vivieron allí, lo que ellos sintieron?
Sí, sí, sí. Bayona dio para hacer un pase privado adelantado a Coche Inciarte, que falleció en julio, una persona que a mí me habría gustado mucho conocer porque debe ser una persona con un talante especial, ¿no? De Coche era una persona que además no tenía miedo ya a la muerte.
¿Cuántos años tenía?
Pues creo que 76, 75. Bueno, ahí estoy ya un poco más perdido. 74, 75, 76.
Sí, más o menos, la mayoría tendrán eso, los que vivan.
Bueno, estaban la... Pues sí, vamos a hacerlas, podemos hacerlas.
Eran 20 y tantos, ¿no?
Sí, 24, que yo tenía Coche Inciarte por aquella época. Entonces Coche Inciarte, cuando la ve, dice... Esto ha sido lo que yo he vivido. Para que tengas una idea, la película de Viven, una película a la que yo he oído calificarles como que es como Walt Disney. Es decir, que es una cosa, es eso, una película casi de aventuras, con un punto de drama, pero aventuras. Esto no. Y Coche Inciarte lo dice. Carlos Páez, el hijo de Carlos Páez Vilaró, Carlitos Páez, famoso, en una entrevista en Argentina, a una red argentina, le preguntaron. Mira, no sé, bueno, he visto una parte, esto, un trozo de la película, todavía no se había hecho ni el primer pase, y dice, me llevó por un momento a estar ahí. Yo sentía el frío, ¿no? Decía, no sé si decía exactamente, bueno, sentía el frío, ¿no? De la nieve, ¿no? Y o sea, lo cual a ellos sí que les ha gustado eso. O sea, yo creo que les hacía falta porque en el barrio de Carrasco, que tú sabes que son del barrio, un barrio donde viven las clases oligárquicas de Montevideo, ahí en ese avión iban primos, hermanos, amigos, vecinos. Entonces, en un barrio tan pequeño que puede ser que de grande aquí, pues, será, no sé, por el propio Pinto, no sé. Es un... tú te cruzas con tu vecino y tu vecino te mira sabiendo que tú sí y su hijo no, y hacía falta eso. Entonces yo creo que ellos, es verdad que en la parte piadosa no han vuelto a hablar del tema en relación a esta película, yo no he oído ninguna crítica en ese aspecto, pero para ellos sí que necesitaban un poco volver a la calle, ¿no? De alguna manera, y que cuando te mirase alguien dijese, ahora empatizo con lo que te pasó. Y yo creo que es la parte positiva, que ahí sí que creo que Bayona, pues oye, ha sido delicado y ha cuidado mucho eso. Es una opinión, eso es cine. O sea, volvemos a. No es, eso es cine. La historia es lo que pasó, que es otra cosa, y es, en el fondo son los testimonios.
Hablábamos hace un momento de Sara Urioste, ¿verdad?
Sí.
La madre de Eduardo Strauch.
Sí.
Uno de los supervivientes, que un buen día, estando en la parroquia, su parroquia recogida en oración, sintió que le tocaban por detrás, en el hombro. Se giró, no vio a nadie, pero lo que sí vio fue en el banco una estampa de la Virgen de Garabandal, que ella no sabía que era la Virgen de Garabandal entonces. Luego ya se enteró, supo que sí era. Y cómo a partir de entonces, con un grupo de madres, empezaron a rezarle a la Virgen de Garabandal.
Eso es, así fue. Así fue, eso es así.
Este, así claro, es que son historias verdaderamente...
Bueno, si esto pasase hoy en día, en ese... avión habría musulmanes, ateos, cristianos, o cristianos ortodoxos, cristianos católicos, pues habría una mezcla seguramente, ¿no? Pero es que ese avión, puedo equivocarme, pero creo que no. Todos sus pasajeros eran católicos, cristianos católicos. Entonces, esto es muy importante. O sea, esto no es una cosa menor, porque imprime carácter.
Perdona, termina.
Sí, no, esto no es una cosa menor porque imprime carácter. Es decir, lo que se hizo, lo que pasó ahí, pasó en el plano de una idea y de una fe detrás que se de alguna manera se tenía que ver reflejado en la forma de actuar. Es decir, para un católico su problema no era legal, era un tema de ¿y esto estará permitido? Por lo que nos han enseñado siempre. A lo mejor una persona que no tenga ningún tipo de creencia dice, para adelante, ¿qué problema hay aquí? Y habría pasado lo mismo que la Iglesia Católica cuando ellos vuelven, chavales, no ha pasado nada. Y contadlos, lo primero fueron los hermanos cristianos del Estela Maris los que dijeron, oye, decid lo que ha pasado. No pasó nada, decid lo que ha pasado. Y el Vaticano lo dijo. Pero esas cuestiones, que son cuestiones morales, no habrían sido iguales. Entre otras, sin entrar en el compañerismo, la misericordia, el rezo que tenían todas las noches del Rosario. Podría seguir, pero hay muchos ejemplos.
Pero fíjate, hay un momento de la película, hay una escena en la que, no recuerdo ahora el nombre de los que estaban ahí en ese momento, en el fuselaje, ¿no?, del avión, uno moribundo, que estaba diciendo que su Dios no era...
¿Es Arturo Nogueira el que hablábamos antes?
No era el Dios católico, sí, el Dios del que eran los católicos.
Y mi cielo es este techo.
Exactamente.
Pues ese es el que es falso. Eso no es que sea falso, es que es verdad a medias.
Es verdad a medias. Ahí es donde iba. Te preguntaba porque no lo sé.
Es que es verdad a medias, porque él se considera agnóstico. Creo, o ateo, no sé, yo creo que era agnóstico. Bueno, pero él, en un momento dado, escribe, como decíamos antes, que escribe a sus padres una carta.
Es que es tremendo, es que eso es una conversión.
Que es que se lo dice a Nando Parrado. Uno se lee el libro de Nando Parrado, El milagro de los Andes, y en la página, no recuerdo cuál, 200 algo, lo dice, y lo dice expresamente, y le dice Nando Parrado, pero tú no decíamos que tú no creías en nada. Dice, bueno, creo que en estos momentos no es momento de no creer en nada. O sea, como viniendo a decir, que ya cuando empieza a ver las orejas al lobo, aparte que había tenido esos sentimientos, ¿no? Pero es decir, que él dice, bueno, es que además tampoco, que no es el momento de ponerse chulo, porque ya aquí ya no valen las chulerías. Ahora, y es verdad que él tiene ese momento de fe en unas cartas personales, es decir, que en las que escribe hasta su novia, en la propia carta, diciéndoles que quiere verles, que les echa mucho de menos, que tienen, pero que entonces eso es muy potente. Eso a nivel de transformación. Esa historia ha sido muy fuerte, tiene una componente fortísima de transformación en la fe, en la piedad y demás. O sea, es que a mí me impactó, ¿eh? O sea, yo, este tema no es un tema que yo haya cogido un día y digo, voy a leer un libro y a ver, voy a hablar de esto. O sea, llevo desde 2019 leyendo prácticamente a diario, porque realmente creo que es lo único que he leído.
¿Qué te llamó la atención para que te absorbiera de semejante forma? Bueno, me imagino, claro, lo aparatoso del accidente y lo increíble, ¿no? Pero realmente no es normal que durante 4 años estés prácticamente a diario leyendo sobre el mismo asunto, ¿no?
Te llamaría la atención la de gente que hay, que lee sobre este tema. Te llamaría la atención, de verdad. Mira, en 2019 yo pues estaba pasando pues la típica época, pues un poco más dura, pues, laboral, pues con un poco más de estrés y demás. Y una tarde, un sábado, estaba viendo, pues buscando en el ordenador, pues me sale, yo suelo ver muchos vídeos de naturaleza, de leones, de orcas, y no sé por qué, a través de qué, pues me llegó a Roy Harley, que es uno de los supervivientes, de los rugbistas, a una entrevista en un matinal de Chile. Claro, yo empiezo a escuchar aquello, esto no es lo que me han contado a mí, esto es muy gordo. De ahí empiezas a tirar del hilo, y claro, el hilo daba para un nudo gordiano. Entonces, en ese momento empecé a buscar, a leer, a buscar, y dio la casualidad que en ese momento sale una noticia muy pequeña, que en 2016-17 se habían juntado con Bayona, con todos los supervivientes, porque iban a hacer una película.
Fíjate, en el año 2016 ya.
O sea, creo que fue en 16, pero bueno, yo lo veo en el 19, si no recuerdo mal, puedo equivocarme, ¿eh? Creo que de hecho él llama a Pablo Bierzi, que es el libro, es uno de los estudiantes de la Maris, que no fue ese año el viaje, además, que es periodista y que escribió el libro de La Sociedad de la Nieve. Y le llama, o le escribe un email, y dice, oye, yo quiero hacer una película de esto, te quiero conocer. Y luego es en 2016, creo, puedo equivocarme, ahí me fallan un poco los números, las fechas, cuando se reúne. Y esto era un proyecto secretísimo. Pero tan secretísimo como que el propio titular decía, es secreto, no se va a... Y es que no había nada. Es que no podías encontrar nada. Entonces, eso de alguna manera, el ir yo alimentándome y el saber que tenía una meta, como quien dice, de que voy a verlo en un momento en la pantalla, en lo que es Viven, me fue como poco a poco enganchando. ¿Qué ocurre? Que cuando yo empiezo a ver que detrás, es que detrás hay una historia de fe, es que esta gente se agarró realmente a la fe y tuvo problemas, o sea, realmente debates internos morales. Y ahí es donde yo acabo de enganchar, ahí es donde donde yo veo que aquí ahí están pasando cosas. Y pues poco a poco fui leyendo, viendo muchos
tú lo has
escuchando
dicho,
y ya está.
Alfonso,
y así es como
tú lo has dicho, una historia de fe ante
sí,
todo.
Lo es, es que lo es.
¿Qué es lo que no hay en la película? No hay una historia de fe, es decir,
no lo hay.
Ellos podría decirse que siguen adelante pues por el instinto de supervivencia.
Sí, eso es lo que parece.
En su mayoría.
Te voy a contar una anécdota. Yo pensaba que lo sabía todo hasta que me di cuenta hace 2 días que no sabía nada. O que me faltaba por saber. Es como nos ha pasado a todos alguna vez. Fíjate, cuando muere Numa Turcati, que para mí es un personaje que yo, fíjate, agradezco que J. Bayona haya puesto de narrador y casi de en una película que es tan coral, ¿no? Haya puesto como de centro, narrador, de línea, ¿no?, continuista a Numa. A mí Numa me impacta. Yo cuando empiezo a leer, es curioso, porque yo empiezo a leer la historia y luego empiezo, como quien dice, a ir desgranándola. Y voy encontrando cada personaje y me va atrayendo unos personajes más, las personalidades de unos y el discurso de unos más que el de otros. Pero porque cada uno tiene su visión de la montaña, ¿no? Hasta que llego por casualidad a Numa, que pasa como muy desapercibido. Numa, no se sabe nada de Numa. De hecho, si buscas, no hay mucho de Numa. Entonces te das cuenta que es el momento que muere Numa, Roberto Canessa dice, mañana nos vamos. Empiezo a buscar, pum, 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 y me encuentro con que, claro, todos decían que era lo que había movido a Roberto, a Canessa y a Nando Parrado a moverse es el fallecimiento de Numa, y que, oye, pues esto no dejaba, esa montaña, ese valle, ese glaciar no era más que un cementerio. Ojo a lo que hace Bayona. Os voy a contar una cosa que yo me fijo mucho en los detalles porque los he podido apreciar, y este es de los que no había visto, y sin querer mi cuñada, que lo había visto, no había sabía nada de la historia prácticamente, me dijo, ah, sí, esto pasa por esto, ¿no? Y me quedé así y dije, jolín. Pues mira, hasta hace unos días yo pensaba que se habían ido porque Numa les había inspirado a irse, que lo creo y lo mantengo. Pero no, pero Bayona hace lo siguiente. Bayona dice, aparece una imagen, primera imagen. Salen comiendo los cuerpos. Y dice, y sale narrador Numa, el alimento se va acabando y vamos utilizando lo que queda. 2 o 3 imágenes después, Numa mira por, está en el fuselaje, mira por la ventana y ve a Nando Parrado y a Canessa discutir entre ellos, que si salen o no salen, pero no se oye lo que dice. Siguiente escena, aparece Numa diciéndole a Nando Parrado que se está muriendo. Y que le cede su, y que le da, sí, la autoridad, le da, o sea, le da el consentimiento para que hagan, para que utilicen su cuerpo.
Antropofagia, sí.
Antropofagia. Siguiente escena. Fallecimiento de Numa Turcati. El famoso papelito de, con la frase del Evangelio de San Juan. La frase de Jesucristo de no hay amor más grande, ¿no? Que el que da la vida por los amigos. Con el final de esa imagen diciendo Canessa, mañana nos vamos. Siguiente escena, un calcetín en el que están metiendo carne. O la lógica. No nos va, ahí se y una última escena ya en los maitines, que Canessa entierra el calcetín con carne debajo de la tierra. Sí. ¿Qué te implica esto? Yo no me había fijado en eso. Yo siempre me quedé. Entonces, ¿qué te hace pensar? Dice, ¿qué está queriendo decir Bayona? ¿Que Numa falleció para que su cuerpo se utilizase porque no tenían reservas para cruzar? Ojo, es que estamos poniendo, a mí personalmente, el juicio que hago yo de eso es que no es bueno hacia Bayona, ni hacia lo que piensa Bayona, de a lo mejor de Roberto Canessa y Nando Parrado. Bueno, Roberto Canessa es el que quería quedarse. ¿Qué discutían? ¿Qué estaba diciendo? ¿Que estaban discutiendo porque no había alimentos? ¿Estaban esperando a ver quién era el más débil? No lo sé, yo lo pongo como interrogante. A mí me resulta desagradable, y sobre todo sabiendo que todos los supervivientes siempre han dicho que fue la inspiración de Numa, del esfuerzo de Numa, de lo que dio Numa por los demás, porque ojo, hay que escuchar hablar de Numa, es muy interesante lo que dicen, lo que hizo que saliesen, de que realmente dijesen, mira, tomamos el riesgo y lo que sea se fue. Eso es muy, muy interesante. Pero son detalles muy pequeños, deja muchos detalles, ¿eh? Bayona es muy, muy listo. Bayona deja un detalle de Bobby François, también muy bonito. Bueno, bonito no, interesante. Bobby François es uno de los supervivientes que además en el libro, os cuento un poco, el libro de Pablo Bierzi está basado en la historia y está hecho de tal forma que está, la línea argumental es la línea temporal y entre capítulo y capítulo, entre hito y hito, es el testimonio de uno de los supervivientes, lo cual se lee muy rápido, un poco como pasaba con las dos torres en el Señor de los Anillos, si os acordáis, que ibas cambiando de los hobbits a los otros hobbits, ¿no? Y cuando iba a Bobby François, yo iba a Bobby François, me pasó que, claro, cuando vas indagando, joder, no hay nada de Bobby François. Bobby François no ha hablado de nada. Y no hay nada escrito, no hay una entrevista. Hasta que llego al libro de Pablo Bierzi. El libro de Pablo Bierzi no se pudo comprar a un precio razonable en España hasta hace no mucho. Te costaba, no sé por la importación o qué, pero yo lo vi en Amazon por 200 euros. Una cosa que...
Es tremendo, es otro fenómeno que hablaremos algún día, ¿no?
Alucinante.
Y se reeditó, efectivamente, a un precio ya asequible.
Es asequible. Y entonces empiezo a leer sobre Bobby François. Y claro, Bobby François aparece como un personaje apático, poco colaborador, que se esforzaba poco. En la película de Frank Marshall aparece como el primero que sale del fuselaje en cuanto se chocan y se pone a fumar un chupitillo. Es el que se come los chocolates cuando dicen que, oye, que es que parece que nos van a rescatar. Y a las escondidas de Marcelo Pérez del Castillo, del capitán, parece que es el que inicia todo el sabotaje, ¿no? Y comerse el tal. Cuando en Bayona, en la película, sale cuando acaban de estrellarse. Bueno, el día siguiente él estaba bebiéndose unos tragos de ron, él solo con una botella de ron. Porque sí, justo a escena siguiente o anterior, creo que siguiente, Marcelo Pérez del Castillo dice, Alice Gustavo, Coco Nikolic, por favor, busca toda la guía de comida y guárdalo. Tenemos que hacer reservas, ¿no? Entonces, empiezo a leer y te das cuenta que Bobby François es una persona que no había hecho un esfuerzo por los demás. Aunque luego era una persona querida, porque era afable, era sencillo, pero era una persona que siempre pensó, en algún momento estaba como, él dice, yo estaba en un gris, ¿no? No sé si voy a sobrevivir o no. Entonces me ponía un perfil bajo, pero claro, no gastas energías, amigo. Y no más si las ha gastado. Eso es muy importante, ¿eh? Que hay unos vasos comunicantes de energías ahí, de calorías gastadas, que no son cosa menor.
Hay una cosa a raíz de lo que estás comentando, Alfonso. Efectivamente, no todo el mundo de esos 16 supervivientes y de los que quedan, antes también algunos otros, arrima el hombro de la misma manera.
No, no.
Y en ese sentido yo se lo he oído ya incluso denunciar a alguno de los supervivientes, ¿no? No sé si fue... ¿Quiénes fueron los dos que se adentraron, salieron de ese valle, ¿verdad?, del glaciar? Y bueno, gracias a ellos...
Nando Parrado y Roberto
Cano. No sé si fue uno de estos dos en alguna entrevista reciente, además, donde decía, claro, es que había que hacer las cruces en la nieve.
Sí, eso es.
Sí, cuéntalo.
Eso, la historia es un poco curiosa. Había que hacer la cruz en la nieve con las maletas. Y Carlos Páez, Carlitos Páez, no sé si fue Carlos Páez, no, esto es, perdón, Carlos Páez, lo he pensado yo siempre que era Carlos Páez. No se dice quién, pero se dice, hubo una persona que por hacer no hacía nada. Y un día le dijeron, súbete por lo menos, siéntate encima de una maleta por lo menos para que haga...
Para hacer algo, ¿no? Para, más que nada, para que, por claro, ayudar,
para
¿no?
hacer algo, para ayudar, ya, yo tiro de ti
aunque tire yo.
Y que haga más sombra, ¿no? Esa es la historia. Yo no sé si era Bobby o quién era. A ver, evidentemente en las películas a Bobby François se le castiga mucho. Y yo creo que no era un mal hombre, ¿eh? Es decir, al contrario, creo que es un buen hombre, pero un hombre... Ahí está un tema también muy importante, el tema de la esperanza, ¿no? Es decir, cómo en la desesperanza determinado que sabemos entra como en una autovía. Y la desesperanza en Bobby François, pues Bobby François es una persona que cuando llega a Montevideo, que llega dos días antes, creo, la madre de uno de los amigos, porque este grupo en concreto, dentro del fuselaje había un grupo de cinco amigos muy amigos, que eran los más chicos, los más jóvenes, ¿no? Carlos Páez, Diego Storm, Gustavo Nikolic, Roy Harley y Bobby François. Y Bobby François, pues a las madres no le... Alguna, pues no, mira, es que no... Prefiero no ver, que no venga, ¿sabes? No creo que sea culpándoles. Ya más que el pobre que no tiene culpa de nada. Así que es que hay que verse en esa situación, ¿eh? Pero es cierto como que ha estado tapado, ¿no? Un perfil bajo, y no sé si es por eso, ¿eh? No lo sé, o sea, estamos echando pues sobre una persona que está, que además está viva, que es buena persona, que le querían mucho, pues pero es verdad que en las películas sí que entre un poco su testimonio y lo que ves en las películas, que a Louis François le castigan, ¿no? O sea, le castigan porque aparece como un frívolo y como poco y poco ejemplar su actitud, pero él también dice, a mí él no volvió nunca a la montaña, él no ha ido a hablar, nunca ha hablado de esto, nunca se ha lucrado de esto, ni ha hablado de esto para darse fama, nunca, que tiene también, por lo menos un hombre que ha sido muy consistente, ¿no? En su luego en lo que ha vivido después de aquello. Y otros que, bueno, pues han ido a hablar y han hablado en muchos sitios. Y es verdad que, pues sí, hay perfiles de que algunos trabajaron menos porque también estaban lesionados. Es decir, Coche Inciarte, en su última entrevista, creo que su última entrevista, que fue en un canal también de esa plataforma, le dicen, ¿qué es de lo que más te arrepientes? Dice, mira, yo vi a Numa, que dio la vida, dio todo, y falleció. Yo no di todo. Estuvo muy cerca de fallecer. Él dijo que se dejaba morir para el día 24 de diciembre, sino, o el 25, si no le rescataban. Pero decía, a mí me hubiese gustado ayudar más. Pero es que Coche Inciarte estaba lesionado. Es que Coche Inciarte, claro, tuvo una herida que estaba infectando.
Sí, pero,
que
se limpiaba, pero cuando uno de estas dos personas que te comentaba recientemente en una entrevista criticaba precisamente la falta de apoyo de algunos compañeros ahí en la nieve, no se refería a que estuvieran lisiados precisamente, sino que era gente...
No, pero es curioso que Coche Inciarte...
Y además dijo, ya a lo mejor escribo algo sobre eso. Lo dejó en el aire.
Yo creo que no es necesario, ¿eh? Sinceramente, yo creo que no.
No, bueno, no tiene sentido, ¿no?
No tiene sentido.
Un ajuste de cuentas o de tal a estas alturas, además.
Yo creo que a Coche le preguntan, o a Roy, no sé, en una entrevista, no sé quién fue de los dos. Esa la he escuchado yo en YouTube. Decía, ¿hay algo que se quedará en la montaña y que no contaréis nunca? Dices, sí. Claro. Que la verdad. Bueno, a mí me parece correcto. Es decir, que hay ciertos pudores que tienen que tener uno y unos mínimos.
Hay algo que se quedará en la montaña. ¿Y hay algo que a tu juicio, Alfonso, se haya quedado fuera de la película? Es decir, si tú hubieras sido el guionista de una película del accidente de los Andes, ¿qué escena no hubieras obviado de ninguna de las maneras? Porque a tu juicio... A ver.
Creo que hay una fundamental, ¿no? Hay dos fundamentales para mí. La primera es cuando hacen el pacto, que hablan de la Eucaristía. Esa es muy importante. Esa sí que sale en la película de Frank Marshall. Yo sí que creo, porque ellos lo...
Recuérdanos la escena esta.
Bueno, la escena es muy sencilla. Es decir, están discutiendo el fuselaje. Noveno día, yo, octavo día, octava noche, no sé. Oye, nos morimos de hambre. Entonces, claro, el primer debate que era si aguantar hasta que nos rescaten. Se enteran el día 11 o día 10 que no les rescatan. Pero claro, es que aquí ya cada día se nota, ¿eh? Cada hora estamos ya al límite. Entonces empieza el debate y en un momento Roberto Canessa, que es médico y que es una persona con mucho carácter, pero bastante con bastante sentido común, bastante sentido común, tiene una audacia, para mí es el personaje audaz de esa historia, ¿no? Roberto Canessa dice, bueno, vamos a ver, nosotros somos católicos, ¿no? Pues si los cuerpos nuestros fallecidos solo son cuerpos y el alma se ha ido, estamos tomando proteínas y grasas, punto. No hay más.
Y lo dice tal cual.
Sí, sí. Y Jesucristo, en la última cena, lo dice. Dice, este es mi cuerpo, ¿no? Cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a misa, y se hace, y se consagra la forma, se está diciendo las palabras, ¿no? Está recordando ese momento, ¿no? Este es mi cuerpo que os doy, ¿no? Para vosotros, mi sacrificio va a ser para perdonaros. Bueno, o sea, no dice eso exactamente lo último, pero en el fondo es esa idea, ¿no? La idea es, oye, que yo me estoy dando por vosotros. Que yo me estoy dando por vosotros. Y entonces, claro, ahí empieza a calar, ¿no? La idea, en una idea que evidentemente, pues que venía por un tema de instinto, que no lo podemos negar, y quiero decir que además creo que negarlos es un error, pero adquiere de repente una lógica cristiana y una lógica moral. Ese es el primero, que la película de Viven sí que lo recuerda. Y la segunda, para mí es fundamental, es cuando justo esto lo explica Pancho Delgado en la conferencia de prensa, que es una conferencia de prensa, bueno, sí, una conferencia de prensa que hacen en el Colegio Estela Maris, creo que fue en un pabellón de los, pues, de deporte, con todas las familias, prensa además, explicando qué había pasado. ¿Por qué? Porque claro, cuando vamos a ponernos en el caso de que acaban de salir de Chile, saben que no es viable humanamente aguantar 70 días sin comer, hay rescatistas que han visto lo que hay ahí, empieza el rum rum, concienciarte a su hermano, creo que es, o a su hermana, no sé si fue concienciarte, le preguntan, ¿y pero qué habéis hecho? Pues nos hemos comido a los muertos. ¿Qué? Pero, y claro, se desmayó el hermano. En la ambulancia creo que iban. Claro, empieza a salir esa, eso tenía que ser programado por los poros, porque es que era algo que era incontenible. Entonces, los hermanos cristianos, los hermanos irlandeses, le dicen, chicos, esto hay que pararlo ya. Cuanto antes pongáis la verdad por delante, antes os van a dejar de juzgar. ¿Por qué? Porque van a empezar con la historia del canibalismo, que ya había empezado las primeras portadas. Estaban aterrados de volver a la vida normal. Y entonces deciden hacer una conferencia de prensa en la que Pancho Delgado, que a mí me gusta mucho esa frase, porque Pancho Delgado es notario en Montevideo, y él dice que no volvió a hablar, y es verdad, no ha vuelto, salvo en el libro de Pablo Bierzi, de los que no ha hablado, dice que no volvió a hablar porque el mejor día de su vida, el día que mejor habló fue en la conferencia de prensa. Y entonces explica en esa conferencia justamente esto. Nosotros pensamos que si Jesucristo dio su cuerpo por nosotros, y sí, y sigue, ¿no? Entonces, y lo cuento. Entonces, claro, esas dos partes a mí me parecen fundamentales.
Porque son tremendas, ¿no?
Son tremendas. Y la gente, lo mejor de todo es que la gente lo aplaudió. Pero es más, hay una por ahí, bueno, eso sí que lo he leído, no sé si hay más, pero el padre de uno, de Carlos Valeta, que es un chaval que tuvo la, fíjate qué mala suerte, cuando el avión choca y empieza a caer. Él sale expulsado del avión, ¿no? Con la fuerza. Con la buena y mala suerte a su vez, buena suerte de que, oye, cuando ellos salen del fuselaje se lo encuentran bajando por la ladera. Y estaba vivo. Le decían, Carlos, Carlos, a unos jovencillos, 18, 19 años voy a tener. Con un momento que él mira, porque había el tortazo que había llevado, pues claro, desde ya que tiene un shock postraumático tremendo, y empieza a andar y se cae por una de las grietas del. De las letras, qué pena, ¿no? Qué pena. Pues el padre Carlos Valeta, en una carta, creo que fue, o en radio, no sé cómo lo digo, pero dijo, yo estoy muy contento, a pesar de que mi hijo no ha venido, de que estos chavales los tengamos de vuelta gracias a que hayan tomado esta decisión. Como un señor. Eso es muy fuerte, es emocionante, ¿eh? O sea, uno lo piensa, es emocionante. Pues esas dos, para mí, esas dos son las escenas que yo creo que se han tratado injustamente en esta película.
No se han tratado, efectivamente, justamente.
Sí, no se han tratado.
No aparecen. ¿A ti qué es estas dos escenas? Pero realmente, ¿qué enseñanzas sacas tú, extraes? De, no ya de la película esta, sí, o de la película otra, sino del suceso en sí mismo, ¿no? Y de los protagonistas, sí, de ese suceso. ¿Qué es lo más importante para ti?
Bueno, para mí hay muchas cosas, es decir, se pueden extraer muchos aprendizajes, ¿no? Se pueden extraer, pues mira, para mí uno de los lo he comentado antes, ¿no? El tema de la misericordia, a mí me parece impactante, ¿no? El cómo dejas de juzgar, el cómo te das cuenta que ellos no se quejaban, no porque no tuviesen derecho a quejarse, sino porque el de al lado estaba tan mal o peor. O sea, de hecho, a quejarte en esto, todo el del mundo, sufriendo y padeciendo. Pero el de al lado estaba sufriendo, y por deferencia a él, ¿no? Y el que cuando te está doliendo a ti, te han pisado porque, pues lo ha pasado, que uno sin querer pisaba a otro, estaban, y no se quejaban. También tuvieron sus pequeñas discusiones. Como
ahí todo, es donde,
¿no?
Voy.
También.
Que no todo era de color de rosas en ese sentido, digo. Que no, estuvieran todos a partir un piñón. No, sino que habría discusiones, disputas.
Las hubo.
Enfrentamientos,
las hubo.
¿No?
Bueno, sí, claro que las hubo. Bueno, el libro de Pierpont Read, el de famoso de Viven, hay un capítulo, un momento en el que Roberto Canessa, que están diciendo que si salen o no, ya está como nervioso, ¿no? Y entonces pues empieza a repartir leña a todo el que pasaba por ahí. Pues bueno, no lo digo porque algunas cosas son de un poco.
Jugador de rugby, ¿no?
Sí, jugador de rugby.
Ya,
jugador
por
de
eso rugby,
estaba además varias veces, yo creo, varias veces en España y bueno, y a uno de ellos.
Pero pues, leña, dices, alguna galleta, ¿qué digo? ¿Qué?
Pues leña verbal y a uno le debió haber soltado una galleta, según el libro, ¿eh? Yo
no he leído ninguno. No estuviste ahí,
yo siempre he pensado que ese libro, que, bueno, no lo he leído, que decir, que en ese testimonio no lo he escuchado. Yo siempre he pensado que el libro de Pierpont Read es novelado. O sea, cada vez lo veo y digo, esto no es lo que yo he visto. O sea, aquí hay algo de novela, algo de montaje, ¿no? De envolvente.
Adornos.
¿No? Adornos, sí. Pero bueno.
Hay un momento muy tenso, ¿no? En el que él empieza a repartir galletas verbales,
bueno,
o físicas.
Bueno, sí, que se empieza a meter con uno, con el otro, luego el otro le dice no sé qué y le pego, no sé si le cojo, pego un collejón. Pero es que, ya digo, eso es no sé si es novela o es verdad. O sea, eso, si viene Roberto Canessa, a lo mejor se ríe y a lo mejor dice, no, eso no es verdad. No lo sé. Lo que sí que creo es que no todo fue fácil. no todo fue fácil, hubo muchas discusiones, hubo mucho, bueno, hay momentos, ¿no?, en los que, pues, Numa, por ejemplo, hablamos mucho de Numa porque es un personaje muy bonito, ¿no?, el de Numa, a mí me gustaría saber más de él, pero también Numa, cuando ve que no puede estar lesionado y no puede ir a ayudar, porque Numa estuvo en casi todas las expediciones, se desgastó andando por la nieve y sufriendo, se enfada con Nando, ¿no?, pero Nando y Canessa dicen, no, es que tienes que volverte, o no fue, o con Canessa dicen, no, es que sí, tienes que volverte porque sí, no puedes, claro. Es un lastre, ¿no?, y él se enfada y es donde empieza ahí su deterioro psicológico que le acompaña el deterioro físico, o no sé, yo creo que es primero lo psicológico y luego lo físico. Hay una pequeña discusión, pues un mal tono, pues esas cosas que pasan en la convivencia. Pero es que ahí es donde, y vuelvo a lo del tema de la misericordia y del perdón, es que todo pasaba, y todo pasaba y se perdonaba y seguían, y el día a día de hoy, y ellos lo dicen, y a mí me parece una frase extraordinaria, dice, gracias a esos amigos que dieron su cuerpo por nosotros, ahora somos, sí que dijeron, 80 personas, porque hay nietos, hay hijos,
claro, claro, sí, sí.
Eso es, y hay perdón.
Ciento y pico, creo que era.
Sí, no sé cuántos son ya muchísimos, claro. Pero bueno, eso es una de las enseñanzas. Se pueden aprender, hay muchas más. Es decir, por ejemplo, para mí, otras enseñanzas es el tema de la oración. ¡Jo! Por ejemplo, un detalle curioso, ¿no? Ellos rezaban, ¿no? Carlitos Páez, que tenía el rosario de su abuela, que se cedió para la película, el auténtico. Carlitos Páez era el que decía, hay que rezar. Venga, vamos a rezar.
¿Para qué película?
Para la película de la de Bayona. Es el rosario con el que el personaje...
Era de la abuela de él.
Creo que era de la abuela, sí. Pues Carlitos Páez, en un momento dado, bueno, pues él dice, ay, queremos rezar el rosario. Él estaba rezando una Ave María, no sé qué, si era una Ave María, o, bueno, no me acuerdo muy bien, pero bueno, estaba rezando cuando se estrelló el avión. Gustavo Cervino también. Decía, Jesús, no me quiero morir. No, y, pero luego rezan todos los días el rosario. Y también rezaban la salve. Y es curioso que la salve... Hay una parte de la salve que es cuando se habla del Valle de Lágrimas, ¿no? Estamos en un Valle de Lágrimas. Esto era el Valle de las Lágrimas. Se llamaba el Valle de las Lágrimas antes de que pasase esto.
Fíjate.
El Valle de las Lágrimas. Es decir, empiezas a buscar cosas y dices, te llaman mucho la atención. Y yo creo que el tema, insisto, el poder de la oración, las madres, ¿no? Rezando a la Virgen de Barabandal. El cómo se apoyaban, el cómo abren los oídos a Dios, ¿no? En la montaña. Hay una frase, a mí una cosa que siempre me han enseñado, ¿no? Que yo, hay gente que incluso se ha reído de mí discutiendo este tema, pero es que yo, como tengo plena conciencia de que lo que estaba diciendo no era ninguna tontería, pues nunca me ha dado siempre igual. Pero cuando hablamos en la iglesia, cuando se habla de pobreza, no se habla de la pobreza material, sino la pobreza de desprendimiento, ¿no? Es decir, tú no te puedes, o sea, no te puedes agarrar algo material si esto estamos de paso. Y yo le encontraba cierta analogía a lo que pasaba ahí, porque una cosa que repiten mucho es que cuando vuelven a la montaña, vuelven a tener... O sea, que cuando ellos dejan la montaña y vuelven a lo que llaman el ordinario, alguno creo que es Eduardo Strauss el que dice, cuando vuelves al ordinario, ¿no?, a la sociedad ordinaria, todo este cúmulo de agentes externos que te rodean te hacen perder finura de oído y de espíritu. Y en la montaña, donde no había nada, donde te desprendían absolutamente todo, tu fe que habías construido en tu casa y que te venía por, en el fondo, por herencia, de repente emanaba, crecía, ¿no?
Y en mi caso me doy cuenta que soy un mal cristiano y que la sociedad te paganiza y que el confort te destroza todo lo espiritual y te transforma en un ser más primitivo que la montaña. Es decir, quedas a los instintos del sexo, la comida, el alcohol, a un montón de cosas. Y sin embargo, en la montaña, que teníamos que vivir como animales, éramos espiritualmente elevadísimos.
Y yo creo que esa es una de las cosas que se puede aprender, ¿no? El decir, oye, voy a desprenderme para escuchar. Voy a quitarme peso para escuchar. Y bueno, yo creo que es en el propio Evangelio, ¿no? Dice que un rico tiene menos posibilidades que un camello pasar por el agujero de un alfiler y demás. Es que en el fondo es eso. Es decir, que yo creo que va muy por ahí. Y creo que esa experiencia es muy interesante, porque lo dicen ellos sin que nadie se lo pregunte. Es como experiencia muy vivida.
Eso sí, es verdad. Además, eso es la historia misma, ¿no? Es decir, siempre que hay calamidades, siempre que hay momentos difíciles, pienso en el siglo XX, sin ir más lejos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uno se agarra a Dios, que es lo único que tiene, porque no le queda otra cosa en la vida. Es decir, si no quieres morir de desesperanza, tienes que agarrarte una esperanza, y tu esperanza está en Cristo, ¿no? Eso. Y es en esos momentos duros donde realmente te encuentras con Cristo, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Y es que es verdad, y creo que eso...
Estoy recordando, fíjate, la película de, ¿cómo se llama?, del 11S en Estados sí. Unidos, ¿verdad? Mm. Uno de los bomberos de Nueva York que quedó sepultado bajo los escombros en la zona cero y estuvo horas y horas y horas. Y hay un momento en la película que pasa casi inadvertido y es cuando ese bombero de color, un hombre de color, ve al Sagrado Corazón de Jesús debajo de la tierra.
Ya.
Y que le infunde esperanza y sabe que va a salir con vida de ahí como así fue.
Ya.
O sea, es increíble, pero suceden estas cosas.
Sí.
Realmente.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Como en esos momentos, ¿no?, en los que no te queda otra.
No,
pues es y luego, sin embargo, pues cuando estás viviendo confortablemente, pues tiendes a agarrarte, como tú decías, a lo material.
Pero es que es algo. Ahí está el esfuerzo, yo creo que, del creyente, ¿no? El saber. Hay una frase que oigo con relativa frecuencia, y seguro que algunas personas que nos escuchen van a saber por qué. Dice, habitualmente cuando. Dice, tengo. Tengo eso, la frase es algo así como. Tengo presencia de Dios. Habitualmente el día a día tengo presencia de Dios. Es que eso. Esa frase que parece una cosa muy. Muy simplona, ¿no? Y una cosa, o incluso es un poco poética, ¿no? No tiene nada de poesía, no tiene nada de esto. Nada. Uno se pregunta una vez. Cuando, yo quiero a mi mujer. La quiero mucho. Vale, muy bien. ¿Pero tú piensas todo el día en tu mujer cuando estás trabajando? No. Claro, pues evidentemente tienes otras cosas que hacer. Pero es que a la hora de tener presencia de Dios, creo que hay mucho de eso. De decir, cuando estoy trabajando estoy pensando, Señor, te estoy ofreciendo este trabajo bueno para tal. O para ti, te estoy ofreciendo, esto es lo que puedo hacer para santificarme, para mejorar. Señor, cuando a una persona me ha hecho y me dijo, bueno, mira para otro lado. También te lo ofrezco porque me duele. Eso es presencia de Dios. Eso es muy difícil. ¿Qué ocurre? Es muy difícil porque para nosotros, los que somos personas, yo por lo menos me considero una persona en ese aspecto muy, muy simple y con que no soy especialmente una persona que yo no sé, y espero ir al cielo, pero no soy el que seguramente ponga el primero en la fila para hacerle vea todo el día de su fallecimiento. Me impacta porque en el fondo los grandes santos de la iglesia han sido así, gente así. Y es que es como en el fondo no está pidiendo Dios que seamos, ¿no? Como el Señor pidió a Jesucristo que seamos, ¿no? Y en esta historia pasa eso. Hay otra enseñanza muy interesante, que es la de darse al prójimo, que parece una tontería, pero es que esa es clave. El que más se daba fallecía. Ojo, el que más se dio falleció. Y eso es así. Y además el que más se dio se falleció y dijo, al contrario que el común de los mortales, que siempre piensan en qué han dejado de hacer, en qué ha dejado de dejar y de qué se arrepienten, yo me voy en paz, porque he tenido fe, he rezado al Señor y he intentado ser bueno con todos mis prójimos, con la gente con la que me rodeaba. O sea, son enseñadas muy fuertes, es decir, muy impactantes, pero porque si lo quieres ver como una historia de aventuras, ya, fenomenal. Sí, o sea, quiero decir que a mí me parece muy bien, es decir, que cada uno ve la interpretación que quiere y a mí me parece que verlo como una
para pasar el rato, ¿no?
Está bien. Sí, no, pues yo como y además seguramente te sale el punto ese cuñado de pues yo creo que podría haber hecho esto y esto otro. Fenomenal. Oye, pues como le dijeron un día a Roberto Canessa, le iba a decir una mujer por aquí iba por la calle, eso lo he leído también no hace mucho. Bueno, lo leí de una persona que lo puso en Facebook en un grupo que hay. Se llama Reviven. Que a Roberto Canessa, una señora por la que dijo, ustedes tardaron tanto porque son gente con dinero y están acostumbrados a lo como. Si tú llegas a ser gente de la calle, salen 15 días. Y dijo Roberto Canessa, sí, seguramente. ¿Qué dices? Pues eso. Eso yo creo que eso es lo que impacta de todo esto. Hay gente que lo ve como una cosa, pues sí, una historia de supervivencia. La gente, el canibalismo, que parece no era canibalismo, porque la gente se queda con la idea de se cayeron, se comieron, salieron.
Sí,
y,
sí.
Bueno, pues si quieres dejarlo en eso, sí. O en que era muy amigo,
no, más allá,
te vas a quedar en la superficie.
Que una
de
película,
siempre.
Bueno, pues que te impacta, sin duda ninguna, sí. Porque hay que ser de piedra para que no te impacte, y punto.
Sí.
Y claro. No reflexionas más,
y exacto.
Ni vas más allá, ¿no?
Eso es.
Muy bien, Alfonso, yo creo que hemos llegado ya al final de esta conversación, que no
sí,
entrevista.
Ha sido agradabilísimo.
Apasionante, la verdad, yo creo que todos nuestros telespectadores de muchos países, incluidos, por supuesto, Chile y Uruguay, que nos estarán viendo.
Pues, joder, yo espero que lo vean.
Pues hemos vuelto a hablar de un tema que sigue siendo actual, porque, como tú dices muy bien, es un tema no del pasado, sino del presente.
Sí.
Que nos enseña muchas cosas.
Sí, sí, sí. No, y además creo que si uno quiere hacer un poco de reflexión sobre el asunto, tiene esta historia, es raro encontrar historias así, que tenga un efecto transformador. Yo creo que a mí me ha ayudado.
Recomiéndanos ya, para finalizar, Alfonso, algunas lecturas que creas que son más, digamos, imprescindibles para profundizar más en la tragedia de los Andes.
A ver, yo creo que hay que leer el libro de Pablo Bierzi. O sea, no,
para, creo que La Sociedad de la Nieve.
La Sociedad de la Nieve creo que es la clave. Ahí está. La historia está en los testimonios. La historia no está en el que cuenta. Es decir, los héroes pues, no deberían contar sus heroicidades, pero estos son más. Aquí hay héroes y hay otros que no son tan héroes, pero son testimonios al final. Y además los héroes no van de héroes, lo cual les da una legitimidad para decir las cosas con. Para escucharles, ¿no? El que habla de sí mismo como que es hay duda, ¿no? Para eso está un narrador. Entonces, creo que Pablo Bierzi es muy importante porque mezcla la narración con los testimonios. Creo que el libro de Nando Parrado es bastante interesante porque Nando, aunque habla de su experiencia, Nando es una persona bastante humilde. A mí me parece una persona.
Recuérdalo, ¿quién es Nando Parrado?
Nando Parrado es el que decide, uno de los que cruza y que es al final un poco el que aparece como el gran líder, ¿no? Pero él no asume. Él básicamente, la historia de Nando es muy interesante, pues la resumo muy rápido, pero fallece su madre y su hermana en el avión. Y él decía que había algo de dentro de sí mismo que decía, yo tengo que ver a mi padre. Y el momento que agua que pasa, ¿no? Es que no mueve molino, él lo tomó así y dice, bueno, han fallecido, esto ya ha pasado, no me puedo hundir aquí, tengo que sobrevivir, ¿no? Y este es, por eso esa determinación impacta tanto a la gente. Hay otros grandes personajes, muy interesantes y quizá hicieron cosas mucho más dolorosas que Nando. Y yo creo que el libro de Nando Parrado es muy bueno. Y luego, sin lugar a dudas, para mí, hay que ver dos o tres entrevistas que hay en la plataforma de YouTube. Creo que hay una muy buena de Carlitos Páez con un entrevistador argentino, no recuerdo el nombre. Esa historia es yo creo que esa es la más larga que yo he escuchado y creo que es la más impactante, porque además Carlos Páez tiene una capacidad comunicativa extraordinaria, es un fenómeno de la comunicación y explica muy bien y cuenta los detalles y cuenta las cosas que a uno le remueven, ¿no? Las entrañas. Ah, esto cómo tuvo que ser, qué tal. Yo creo que esa es la gran entrevista. Y luego, bueno, material hay el que uno quiera. Uno se pone a buscar en ahora más por las cosas evidentes, que es el tirón del momento de la historia otra vez, 50 años después. Pero bueno, puedes encontrar hasta diarios de la época para buscar entrevistas curiosas, ¿no? De los padres.
Y dos películas.
Hay alguna película más. Hay una película. Bueno, está las dos que conocemos. Y luego hay una película más que yo no recuerdo si Los Supervivientes de los Andes se llama algo así. Es una película de. Que se hizo pocos años después, no sé si 10 años después, no es de muy buena calidad. Bueno, sí, hay una cosa casi mejor que las películas. Hay un documental del canal Historia, yo creo que es buenísimo. Ese yo creo que es de lo mejor que hay. Ahí son muy finos. Y luego en ese documental aparece un montañista mexicano que también ha estudiado mucho este tema. Y bueno, pues cuenta cosas interesantes desde el punto de vista de la parte más, de la dificultad técnica, ¿no? Del sitio y la...
Desde el punto de vista ya más técnico, conocedor de la montaña.
Eso es. Entonces, bueno, yo creo que material hay mucho. Yo creo que hay que empezar, si te gusta, si quieres, si has visto la película, o sea, primero por la película, la última yo creo que es lo mejor, para entrarte un poco, ponerte en contexto. Luego el libro de Pablo Bierzi, que creo que es, si la película es el 20% del libro de Pablo Bierzi, al final, o el 50, el 40, no sé.
Claro.
Y luego a partir de ahí hay muchísimo material, todo el que quiera. A mí me gusta mucho escuchar, a mí me gusta cómo habla Nando, pero a mí me gusta mucho escuchar a Carlos Páez. A mí personalmente. Luego tienes casos que no vas a encontrar nunca. Por ejemplo, lo de Bobby François. Pues a mí, como caso de Bobby François, le estudié especialmente, le busqué, lo investigué y no encontraba nada. Por eso me impactó tanto. Luego, cuando empiezo a hacer mi composición de lo que pasó con Bobby François, me hago yo mi imagen, que a lo mejor hemos sido hemos castigado mucho al pobre Roberto François, que no tiene ninguna culpa de nada. Pero es verdad que en las películas le castigan bastante. Y en concreto en la de la sociedad, es el personaje un poco más rellenito, llaman el gordo François, sí. Que sale al final pegado al avión, sentado como solo, ¿no? Como en esa actitud que tenía él, ¿no? Entonces, pues eso ahí no vamos a encontrar mucho. Pero luego, como grandes comunicadores, creo que eso. Carlos Páez es muy bueno, Nando Parrado es muy bueno, han dado charlas por todo el mundo. Y luego, pues, no sé qué te diría más. A mí, bueno, Roberto Canessa es un tío muy interesante también, ¿eh? Roberto Canessa es una persona que ves que tiene impulso y además es una persona que dice frases muy interesantes como Dice, esto fue como un experimento, que si Dios hubiese querido hacer un experimento, y caprichoso de él, dijo, voy a poner a los chicos mejor formados, muy bien formados académicamente, en el mejor estado de condición física, en el mejor momento de su condición física, en el mejor estado de condición física, porque además eran rugbistas, y con una formación extraordinaria católica que les va a soportar, y a ver qué pasa, ¿no? Y el movimiento salió como salió. Y eso es una frase de Roberto Canessa que a mí me encanta. Y bueno, pues es que tienes mucho material. Es que yo todo lo que te diga me va a parecer poco.
Bueno, iremos digiriéndolo poco a poco. Sí. Alfonso, que tú llevas ya 4 años. Bueno, nos llevas ventaja, gran ventaja a todos.
Yo creo que ya, yo creo que ya esto es, ya solo será pues de vez en cuando encontrar alguna fotografía diferente. Yo mi ilusión es encontrar más fotografías y más testimonios sobre Numa Turcati, que es, pues bueno, yo creo que lo comenté contigo, ¿no? Para mí Numa ha sido una persona a la que yo personalmente, esto a lo mejor va a haber mucha gente, hay poco pudor en estas palabras mías, tendría que tenerlas, pero es una persona a la que yo, es una persona a la que yo le rezo. Porque todos sabemos que para un santo es una persona que es reconocido por la Iglesia hasta en el cielo. Y yo creo que Numa seguramente tuvo que ir al cielo. Que si está en el cielo, claro. me ha echado una mano alguna vez, y desde luego, mira, esta entrevista bonita de hoy, es gracias a él y por él, porque fíjate, creo que es una persona que a mí me ha ayudado mucho.
Fíjate.
Desde ahí arriba.
No existen las casualidades.
No existen.
Muy bien, Alfonso. Oye, muchísimas gracias de verdad, y a vosotros, queridos amigos. Deciros que, bueno, vais a reflexionar seguramente como yo lo voy a hacer después de escuchar esta entrevista, que yo creo que nos ha ayudado muchísimo Alfonso Montero a profundizar, ¿no?, en lo que es una película que va mucho más allá. Y deciros que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV con otro tema y otro invitado de excepción. Que Dios os bendiga a todos.